Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La Jota Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana por fin ganó, goleó y gustó. El conjunto tricolor tuvo una contundente victoria comandados por los jugadores del Rebaño Sagrado. Analizaremos todo lo que pasó en este partido de México en Querétaro. Deporte Express. Nos enlazaremos hasta Acapulco para continuar con toda la información de lo que está sucediendo en el Abierto Mexicano de Tenis. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
¿Cómo están, amigos de la Octava Sports? Bienvenidos. Aquí comienza el show. De entender que quieran o no quieran, les guste o no les guste, el Guadalajara, las Chivas Rayadas del Guadalajara se empoderan de la conversación realmente de nuestro queridísimo fútbol mexicano. ¿Hace cuánto no pasaba eso? Pues podrán ahí hablarlo, podrán poderlo decir, sí, desde hace mucho tiempo, es una realidad. Pero qué gusto, porque ayer Miguel Ángel Luis Castillo le preguntó eso a Javier Aguirre, no quiso aplicar el ley, sí, cuando anda bien las Chivas del fútbol mexicano anda bien, pero es una realidad. Vamos a recordar que el Mundial del 2006, una muy buena participación con Ricardo Antonio La Volpe, una base de futbolistas del Guadalajara, se acordarán, Carlos Salcido, Omar Bravo, el Venado Medina, Ramón Morales, Maza Rodríguez, incluso Héctor Reynoso, Osvaldo Sánchez, es decir, también la selección mexicana agarraba y apostaba por unos 6, 5 futbolistas, ¿no?, que terminaron yendo a ese Mundial. Y esas Chivas eran las que compitieron en las semifinales de 2 años consecutivos de Copa Libertadores, 2005-2006, que a la postre incluso vino ya también la salida de Javier Hernández, ya para el 2010 en Sudáfrica, que jugaron aquella final de Copa Libertadores también contra el Internacional de Porto Alegre. Esto cuando tú ves jugar a Brian Gutiérrez, cuando ves jugar a Richie Ledesma, es cierto, es contra Islandia B, que venía de pretemporada, como lo quieran decir o como lo quieran llamar. Sí, sí es importante mencionarlo porque hoy por hoy, yo sí creo, y lo he dicho en varios espacios y lo voy a repetir acá, el Guadalajara, ojo, puede ser el verdadero salvoconducto para un proyecto de rescate y de salvamento del Vasco Javier Aguirre. Y me voy a explicar. Yo sé que hoy por hoy seguramente solo hay 2 titulares en la selección nacional, y que quede claro, de la manera más objetiva, es el tal Arrangel, porque él va a ser el titular. Ya si siguen debatiendo de que no va a ser titular, pues entonces no les gusta ver fútbol o no le saben a esto. Tal Arrangel va a ser el portero titular para Javier Aguirre. Aparte merecido, porque está en un muy buen nivel el Tala. Las únicas 2 jugadas, porque lo dejaron en un mano a mano de Islandia, que hubiera cambiado la tónica del partido, terminó encarando muy bien y resolviéndolo como San Osvaldo en sus mejores momentos. Entonces, Tal Arrangel y el Piojo Alvarado, que aunque sigue esta campañita de varios que como que se les hace un pecho frío y todo, como muchos de los jugadores mexicanos en general, pero es uno de estos futbolistas distintos que sabe guardar la pelota, que sabe proyectar, que sabe servir, y son los únicos 2 jugadores que están visualizados, ¿no? Porque es Johan y Montes, seguramente es Gallardo, además del partidazo que se aventó ayer. Del lado derecho va a ser Reyes, y ahí podemos encontrar también en el medio campo va a ser Lira o el mismo Edson, Marcel Ruiz, la duda de Mora, y si no es Mora va a ser Álvaro Fidalgo, y arriba, si está bien, Alexis Vega y Raúl Alonso Jiménez y el Piojo Alvarado. Pues por ende, si se dan cuenta, de todas maneras van a ser estos 2 que están proyectados para Javier Aguirre, nada más como posibles titulares en aquel partido contra Sudáfrica. Lo que yo quiero decir, lo que yo quiero apuntar, es que esto seguramente que este 11 venga a jugar el partido contra Portugal, y por ahí incluso que repita la mayoría contra Bélgica. Pero si de nueva cuenta contra Portugal estos jugadores son exhibidos como fue el partido contra Colombia, como el partido contra Suiza, o sea, esta base de futbolistas que no ha pasado nada con ellos, pues entonces que realmente se reinterprete de nueva cuenta el modelo y el esquema del fútbol mexicano para que Javier Aguirre diga, pues no, mejor voy a meter a 6, 7 jugadores del Guadalajara que están en sintonía, que están jugando muy bien, y que me rescaten el Mundial. Eso es lo que debería de pasar, de la manera más objetiva, insisto, estoy diciendo yo. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre al término del partido, y aquí seguimos nosotros construyendo en este show de la Octava Sports.
Hoy hablaba con el entrenador de porteros. Hubo un par de jugadas que no me gustaron, toma de decisiones. Pero en términos generales estoy contento en la portería de John. Le decía a un colega tuyo al principio, antes del partido, que es un puesto donde es donde más tranquilo estoy. Fue quien fue, fue titular toda la Copa Oro, Luis Ángel Malagón. Lo hizo bien. Tuvimos 4 o 5 partidos puerta cero, no sé si te recuerdas. Yo creo que en ese aspecto estoy bastante contento. Sí que en 2 ocasiones no me gustó su toma de decisiones, pero los porteros que tenemos son fríos, son ágiles, son valientes. Atrapó la primera, te recuerdas, con un 0-0, mano a mano. Bueno, hizo su trabajo correctamente, creo que sí. Estoy tranquilo.
Javier, buenas noches.
Hola.
Crecimos con una frase que decía por ahí que si a Chivas le va bien al fútbol mexicano. Hoy tuviste una base de Chivas, la alineación titular, entra en el caso de Campillo. ¿Coincides con esto que un equipo con puro mexicano le ayuda, vamos, hace más fácil la chamba de un entrenador nacional?
No podría yo señalar a un solo equipo, porque debo confesarte que hay jugadores que... O no he traído jugadores de ciertos equipos y el apoyo es incondicional. Es decir, es cierto que en las últimas 2 convocatorias, casi sin darnos cuenta, contabilizamos cuántos jugadores de cada equipo son. Intentamos ser lo más justo posible. La selección mexicana, no estamos hablando de un solo equipo. Yo quisiera agradecer a los 18 su buena voluntad para ayudarnos, parando la liga en su momento, dándonos hoy a los jugadores en fecha no FIFA, aceptando nuestro programa de trabajo, y de verdad que es muy satisfactorio encontrarte con todo el apoyo, ¿no? Y no es anecdótico. Que...
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! México, te llevo en la piel. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tremendo escenario ayer en la Corregidora para el triunfo contundente de las chivamexicanas. Pero bueno, no están listos para esta conversación ni Carlos Ponce de León ni Nacho el Fantasma Suárez. Hay que escucharlos con atención.
¿Qué conversación? ¿Pero qué
parece? Guadalajara va a ser el salvador de la selección mexicana. De la gran crisis histórica del fútbol mexicano, el que va a enmendar la plana y nos va a llevar al 6º partido va a ser el Guadalajara. Nacho Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Tardes.
Bueno, si vamos a hacer un programa serio, pues sí, te contesto. Pero pues haces una jalada, o sea, pregunta algo serio. Tiene 27 partidos Javier Aguirre en la selección, 27. No ha repetido una sola la alineación. Dime, ¿en qué te basas para decir esa cosa?
No escuchaste mi editorial, entonces te valió madre, Nacho.
Pues es que es una tontería lo que dijiste, pero dime, ¿en qué te basas?
No, claro que no. Estoy diciendo que estoy consciente que solamente va a ser el Tala y el Piojo Alvarado los que van a jugar de titulares. Porque ya está Johan, ya está César, está Reyes, está Gallardo, va a ser Lira o Edson, Marcel Ruiz y Gilberto Mora o Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Piojo Alvarado. Ese va a ser el 11. No le damos vueltas. Lo único que estoy diciendo es que si ese 11 no te da, porque no le ha dado, porque ese 11 fue goleado por Colombia, fue expuesto por Suiza, no le pudiste ganar ni a Japón ni a Corea, estoy diciendo que para mí salvoconducto, Charlie, puede ser que juegue entonces Brian Gutiérrez, que sí juegue Efraín Álvarez, que juegue Richie Ledesma, ¿no?
Mira,
que el mismo Armando González, ¿no?
Ayer jugó un comando Chiva, te saludo con gusto, Enrique, Nacho. Ayer jugó un comando Chiva y se vio muy bien, muy bien, muy bien, una selección mexicana que goleó, etcétera, muy bien. Ahora, el problema es que cualquier equipo que hubiera jugado con este remedo de selección que paró Islandia en Querétaro, cualquiera lo hubiera goleado, cualquiera, el que tú quieres. O sea, hay que dimensionar también los resultados. Si hubieran jugado contra Juárez, Mazatlán o Querétaro, hubieras tenido más resistencia el rival ayer en la corregidora. Hay que dimensionar. Muy fácil, un flan realmente. Ni siquiera vino con su selección. Vaya, ni siquiera el director técnico vino. O sea, vaya, fue un entrenamiento con gente en la tribuna. Es así de fácil. Ahora, de los chivarmanos que se llenan la boca y que dicen van a ir 7 u 8 al Mundial 26, pues también hay que poner los puntos sobre las sillas. Es muy fácil. ¿Quién va a ir? Son 4 los que están, para mi gusto, seguros. Tala Rangel, que por lo visto ayer sí le está ganando la carrera a Malagón para ser titular. Va a ir el Piojo Alvarado, el extremo por derecha, que le gusta a Javier Aguirre y no hay quien lo mueva. Yo creo que se va a terminar colando Luis Romo, porque sí se va a recuperar y va a terminar, porque es uno de los que le gustan ahí en la media cancha a Javier Aguirre. Y creo que el tercer delantero de Javier va a ser la Hormiga González. Yo creo que esos son esos 4. Ahora, de todos los demás que te llenas la boca y dices, ay, es que va a ser la base, van a rescatar, todos están sujetos a que uno en su posición mejor visto también por Javier Aguirre, termine por no estar físicamente. O sea, Brian Gutiérrez solamente va a ir si no está listo Gil Mora. Efraín Álvarez va a ir si no está listo Alexis Vega o el Chino Huerta. Richie Ledesma solamente va a ir si no le alcanza a Huescas para recuperarse. Y así terminamos por poner los lugares que deben ser para los chivarmanos y para los que están mejor que los del Guadalajara, pero que están lesionados. Y que al final de cuentas, pues sí.
¿Por qué están mejor? ¿Por qué están mejor, Charlie? Sí, ya no entendía yo. Perdí. ¿Cómo?
O sea, Alexis...
¿Chino Huerta es mejor que Efraín Álvarez?
Pero por mucho, por mucho.
Por mucho.
Por mucho. Dime
según otro. Tú.
Dime otro. No, según Javier Aguirre, porque yo no hago la lista, la va a hacer Javier. Dime otro. Huescas es mejor que Richie Ledesma, sí.
Huescas, ¿con qué ritmo de juego va a tener? ¿Por qué no empezamos ya a hacer un poco más objetivos con esto? O sea, no porque sean del Guadalajara, ahora ya va a salir que, o sea, tu antichivismo deja al otro lado, Charlie, también, por Dios.
No, pero es que entonces no me escuchaste tú a mí. Te dije, hay 4 que son seguros. Yo considero.
No, por eso, pero cuando tú hablas que hoy, a ver, ¿quién trae mejor ritmo, Nacho, Richie Ledesma? O los 14 minutos que voy a jugar Huescas de aquí al
día. ¿Quién tiene el mejor ritmo? No, así no decide Javier Aguirre. No lo decide.
Y mira, y antes que Huescas va a llamar a Jorge. O sea, tiene dos dudas. O va a jugar Reyes ahí de lateral derecho. En lugar de no es lo que quieras tú como chivermano, o sea, al final de cuentas pues sería lo más lógico, ojalá hiciera un equipo base y porque este equipo no tiene un juego de conjunto, pero una cosa es de lo que pensemos nosotros, esto es lo que va a hacer Javier Aguirre, que son testarudos, chango viejo no aprende broma nueva, y no va a cambiar de la noche a la mañana todo lo que ha hecho Aguirre. Si en 27 partidos no ha repetido una alineación, o sea, tú piensas, esto porque era lo más fácil, utilizar al comando Chiva con 4 refuerzos, pues se va a ver bien y va a ganar finalmente al equipo que se enfrente, que no tiene un juego de conjunto. Y actuó bien, pero de ahí a que sea la base, a que tú digas que Efraín Álvarez tiene más posibilidades que Quiñones jugando por la banda izquierda, pues estaríamos todos locos. O sea, antes de Efraín Álvarez, pues está, si se recupera va a estar Efraín, si no se recupera está muy por encima Quiñones, no está el Chino Huerta, pero si lo llamaría él. En fin, no es nada más de colores, no es de, o sea, esto no es la liga. El Mundial no es la Liga MX, no son las primeras 6 fechas, o las 7, hay que ponernos serios de qué se trata.
A ver, entonces, ¿de qué se trata? Con tu seriedad y con tu objetividad, Nacho. Danos luz, entonces, de lo que le va a pasar a la selección de Javier Aguirre.
Porque hoy... va a pasar por lo que ya tiene. A ver qué dice. Tengo dos dudas. ¿Quién va a estar? Va a estar Gallardo, va a estar Johan Vázquez, va a estar César Montes, va a estar Israel Reyes, no sé si como central o va a estar como lateral. ¿Quién va a estar? Edson Álvarez, va a estar Raúl Jiménez, va a estar Edson Álvarez y a lo mejor Julián Quiñones o alguien por ahí. Y eso ahí no está el comando Chiva. O sea, una cosa es lo que nosotros quisiéramos, lo que vemos en la liga, los que están en mejor ritmo, los que están jugando más bonito, y otra cosa es lo que siempre ha apostado Javier Aguirre, que es por la experiencia. ¿Por qué se llevó al conejo? ¿Por qué se llevó a los que se ha llevado en otros mundiales? ¿Tú crees que no va a hacer diferencia? Por supuesto que no.
Sí, de acuerdo, totalmente. Y dos cosas ahí. Nacho dice... un muy buen equipo.
Te cortó, mi Charlie, creo yo, sí.
Sí, creo que se cortó.
Yo veo que hay mucho desconocimiento de tu parte, Nacho, de fútbol. Está bien, es normal, eres un gran periodista, te cuesta mucho el tema de fútbol cancha. No pasa nada, se aprende todos los días de ti, sin duda alguna. Y yo no sé qué tanto estés afianzado con una frase que se llama automatismos, Nacho. Esos automatismos son los que hacen funcionar a los equipos. Estos reconocimientos que hay por ciertos sectores de la cancha, ¿no? La famosa imagen cuando uno visualiza a un técnico que se siente como director de orquesta, ¿no? Que es la famosa frase del repartir el queso.
Automatismo. Está hablando del automatismo, dice
Automatismo. Toquecito, pum, 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 me muevo, Esto, y lo que ustedes creo que no me escucharon, y nada más lo quiero reiterar, es rompas en caso de emergencia, y la emergencia creo que va a venir muy pronto. La emergencia va a venir muy pronto cuando nos demos cuenta que otra vez no se le va a poder competir a Portugal, como no se le compitió a Colombia, como no se le compitió a Suiza. Y entonces, ahí cuando todos nos desgarremos otra vez las vestiduras y digamos, es que Jorge Sánchez otra vez dejó pasar a todos los extremos de Portugal y le hicieron verle 20,000 pesadillas y Reyes y la chingada, y vamos a hablar de, y es que no está, y es que Marcel Ruiz a lo mejor no está tocando bien, ¿quién trajo a Álvaro Fidalgo a la selección? No va a conocer el esquema, la bla, bla, porque nos va a pasar. Ahí es cuando hay un extintor rojo y blanco, ¿no? ¡Pum! Lo prendes. Y a rescatar
el campeón del mundo.
Y ahí es cuando dices, gracias a Milito, Guadalajara podría ser el verdadero salvador del Mundial de México.
Tremenda metáfora,
Enrique.
Tremenda metáfora.
Porque
déjame abonarle algo a tu metáfora. Es un extintor Chivas. Es un extintor que apagó un fuego en Mazatlán. Contra Juárez, contra Querétaro, contra Islandia, pero...
contra la América, contra Pachuca.
¿Cuándo necesitó apagar el fuego de un rival de verdad, de un rival competitivo, de un rival del tamaño, coincido contigo, de Portugal, de Bélgica, en Liguilla y en la pasada jornada 7? Esos chivarmanos que hoy cantas que van a ser la salvación de México, no pudieron. No pudieron. El extintor, mira, apenas llegó Chisguetitos para el juego que representaba Cruz Azul. El primer y único rival de verdad que han enfrentado en esta racha. Y cuando sea algo similar como Portugal, cuando sea algo similar como lo de Bélgica, pues el extintor de Chisguetitos de Guadalajara no va a servir tampoco. No,
yo te digo,
¿por qué va a ser mejor eso que las respuestas que tienes en selección y que juegan en Europa?
Estala, Richie Ledesma, Campillo, Johan, porque para mí no me gusta tanto César Montes, para mí.
Campillo, no sé.
Del lado izquierdo que venga Jesús Gallardo, o diagonal Mateo Chávez.
Campillo.
Agarro de fierro a Luis Romo, de 5. Brian Gutiérrez, que juegue Marcel Ruiz. Piojo Alvarado, y si no está al 100 Alexis Vega, Efraín Álvarez, y arriba Raúl. Así jugaría.
Qué bueno que eres técnico de nuestra selección.
Así jugaría.
Gracias a los dioses del estadio que no eres ni siquiera ni cercano
a Javier Aguirre. Eso se puede hacer realidad. Es que de verdad me sorprende. Eso se puede hacer realidad. Agárrate el FIFA y los pones ahí a ver cómo les va. Ya nos cuentas.
Al rato no quiero que estén ahí siendo tóxicos y reclamando y criticando, porque hay que ver más fútbol, mi Nacho. No solamente salir de las ambulancias para decir resucitaron las Chivas. No, 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 hay que ver fútbol, hay que meterse a la cancha, mi Nacho. Meterse a la cancha, saber qué está pasando, ya, cómo andan. Hay algo que se llama ritmo de juego. Ritmo
ya de aprendí juego. Hoy algo de automatismo.
Automatismos.
Automatismo.
Son claves, son elementales.
Fíjate, ya fíjate la incongruencia que estás diciendo, ¿eh? Ritmo de juego. ¿Y cómo va a llegar Luis Romo? El fierro que quieres meter en la media cancha.
A tope, porque Romo regresa en la jornada.
Ay, ¿cómo está de ritmo? Estás hablando del ritmo, ¿no? Mira, de repartir el queso. Ta, 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 ta. ¿Cómo está repartiendo el queso hoy Luis Romo?
Ahorita está lesionado.
Pues ahí está, cabrón. Entonces el ritmo no lo es todo.
Pero va a estar en.
El ritmo no lo es todo, ¿verdad? Porque Luis Romo es un gran jugador.
Va a ir a la selección. Seis fechas a tope.
El ritmo no lo es todo. Te voy a poner otro ejemplo, Gilberto Mora.
No es lo mismo una lesión como la de Huesca.
¿Tú crees que Gilberto Mora va a llegar al Mundial
casi un año de las canchas a una lesión de 4 semanas?
No, pero tú ya te estás contradiciendo. Tú dijiste.
No, repito, yo sé de esto, güey. O sea, escúchame, yo sé de esto, yo sí juego.
Hay jugadores como Luis Romo de las Chivas que tú lo acabas de poner titular que no traen ritmo. No traen ritmo. Está lesionado. Está lesionado. A lo mejor no lo sabes. A lo mejor te hace falta meterte más a otras canchas que no sean solo las del Guadalajara. Luis Romo está lesionado. Gilberto Mora no trae ritmo. Trae una lesión súper misteriosa que no lo saben, que ya pasaron 5 diferentes doctores, que no saben si es con tratamiento o si lo pudieron haber operado. Hoy no le alcanza ya la operación, porque si lo operan hoy ya no queda listo para el Mundial. Gilberto Mora, si un día antes del Mundial le dicen a Javier Aguirre está bien físicamente, sin ritmo, sin repartir el queso, sin dar pa 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 pa, sin ritmo, Gilberto Mora va a ser titular de la selección mexicana.
Eso es mentira.
No todo es ritmo.
Eso es mentira, Charlie.
No todo es ritmo.
Perdón, pero eso es mentira. Hay un mensaje muy claro. Hay un mensaje muy claro de Javier Aguirre que no si lo escuchaba.
Vamos a remitirnos a las pruebas y esperemos el
Mundial. Vamos. No, pues es que cuando alguien no trae ritmo, no lo meten, no lo exponen.
Entonces, ¿por qué pones a Luis Romo?
Porque de nueva cuenta, creo que no te gusta escuchar. Es muy diferente una lesión, por ejemplo, como la de Alexis Vega. ¿Cuántos minutos ha jugado en los últimos tres meses?
Tú estás hablando de ritmo.
Y una lesión de 4 semanas es muy distinta a una lesión que te dejó fuera 10 meses.
No está jugando, Luis.
Y aunque no esté jugando, viene de jugar apenas hace 15 días y va a estar fuera solamente mes y medio.
Entonces, ¿qué chingados es el ritmo? El ritmo es que, mira, que esté repartiendo.
Es que es lo que te digo, se ve que no tienes la más puñetera
idea
de cómo es pararte en un equipo y cómo es jugar.
Viene una jornada doble.
¿Quién no trae ritmo? Es algo muy esencial y muy elemental. ¿Quién trae ritmo en el juego? Pregúntaselo a cualquiera, por favor, para que
si no me quieras a mí, por lo menos, pregúntaselo
a alguien de la cancha. Dile, oye, este güey dijo ritmo de juego. ¿Qué es el ritmo de juego? ¿O por qué cuando alguien está lesionado, una lesión larga, qué ritmo de juego trae a una lesión corta? ¿Qué diferencias hay? Por favor. Por favor, ayúdame tantito para que
hablemos con un mínimo esto.
De entendimiento de fútbol Luis cancha. Romo. Con un mínimo nada más.
¿Tiene hoy
no te pido más.
¿Ritmo de
un
juego?
Un mínimo. No.
¿Tiene okay, hoy ritmo no de juego Luis Romo?
Porque te gusta hacer otro tipo de periodismo. Está bien, perfecto, sigo haciendo.
No, pero ya, nada ya más te un estás mínimo otra vez para hablar de cancha. Mira, como ya te arrinconé en la esquina y te puse un ejemplo.
No, es que esto es muy sencillo. Cuando me dices lo de Romo. Pues lo de Romo es muy diferente la lesión a la de Huesca.
Si
sí,
pero eso no le quita o le pone que
la misma de Alexis Vega o lo que
si
tú
estás lesionado,
Mora,
paras tu ritmo. ¿En cuánto Mora, estás lesionado, paras tu ritmo?
¿Con cuántos minutos, según tú, con cuántos minutos, no, sí lo usaría no, Javier Aguirre para
no,
jugar?
No.
Si un día jugando, te dice jugando, que está bien.
Mira,
¿cómo otra, crees?
Te voy a poner el mejor ejemplo que tenemos, que es lo de Gilberto Mora. Si Gilberto Mora, un día antes del Mundial, está listo físicamente, lo pone Javier Aguirre de titular contra Sudáfrica. Así.
Sin volver a jugar ya ni un solo así, minuto.
Así. Sin un solo minuto en el torneo regular. Sin un solo minuto en el torneo regular. Lo pone Javier Aguirre. Claro que sí. Lo pone Javier Aguirre. Y a las vamos a ver en Sudáfrica. Bueno, vamos a ver.
Es que eso. Vamos a verlo. No es cierto. Eso no pasa. Eso no pasa en ningún equipo, ningún fútbol. Si es Messi, a lo mejor. No con Mora, que se perdió de los últimos seis meses.
Pero los chivermanos sí se parecen más a Messi. Es que
no,
Richie.
No, es que no es eso, es que una vez más tú llevas con el tema de
es la. Es que playera. Brian Gutiérrez es
yo como solamente Messi. Estoy hablando de las características hoy que se pueden llegar a generar a partir.
Para ti, las características buenas de un jugador. Javier
además lo dijo. Javier Aguirre lo puso muy claro. No van a ir los que no estén jugando. Lo dijo.
Para ti,
lo
para
dijo.
Ti, para ti, las características
no
es que
fue mejor. No tiene mejor ritmo que Romo.
¿Quién, perdón?
Eric Lira.
Sí, claro, Eric Lira va a ser titular. Pero es que te digo que no me están escuchando. Ya dije que los únicos que hoy están. Hoy los únicos
que están.
Y lo vuelvo a repetir.
¿Cómo va a llegar Edson Álvarez, Enrique?
De la manera más objetiva, los únicos que van a jugar de titulares reales, reales.
¿Cómo va a llegar Edson Álvarez?
Edson Álvarez, por ejemplo, Edson Álvarez tiene una lesión. Ve cuántos minutos lleva Edson Álvarez en el último semestre.
¿O va a llegar con ritmo o sin ritmo al mundial?
Ojalá llegue con ritmo. Hoy no lo sé. Oye, Edson Álvarez, ¿cuántos minutos tiene Edson Álvarez? Mira, métete a la plataforma que te guste, ¿eh? O sea, vamos a hacerlo, la más sencilla, SofaScore. Vamos, la mínima, Edson Álvarez. A ver, Edson Álvarez, aquí está, Fenerbahce. Partidos. Híjole, en el 2026, a ver, no jugó contra 6.5, el último partido febrero. Vamos a ver. Edson Álvarez, 35 minutos. Muy bien. Edson Álvarez ha jugado 200 minutos este año. 200 minutos, Edson Álvarez. 200 minutos.
¿Y Romo?
Oye. ¿Cómo anda de ritmo, Edson?
Luis Romo.
¿Cómo anda de ritmo, Edson?
Ojalá que entre bien, porque.
¿Ahorita cómo anda de ritmo?
Le gusta bien, le gusta la quebradita, yo creo que anda de buen ritmo.
420 minutos, lo doble, mi Nacho. Lo doble, Romo, que Edson. Ambos lesionados.
¿Cómo anda de ritmo ahorita Edson? ¿Y tú crees?
Perdido.
¿Tú crees que si una semana antes del Mundial queda listo, perfecto físicamente, sin ritmo, sin haber jugado un minuto en el Fenerbahce, porque además ni era titular, o sea, los minutos que le dieron ahí fueron de refilón. ¿Tú crees que sin ritmo, lesionado, sin jugar como titular, tú crees que Javier Aguirre no lo va a poner como titular en el Mundial si está bien al 100 físicamente? Pues claro que sí, ya el tema del ritmo no sé. No es lo más importante del ritmo, no lo es. El tema es que hoy los jugadores que ya tiene vistos Javier Aguirre estén al 100 físicamente y con eso la van a hacer.
Ya lo veremos. Sobre todo el partido contra Portugal y Bélgica, que van a ser elementales en esta construcción real de quién sí y quién no. Porque es cierto, lo de ayer de Islandia es un placebo, por no decirle chaqueta mental, ¿no? Que por cierto, lo del Turco Mohamed,
público en la tribuna.
Porque lo del Turco Mohamed, ¿cómo hice sus declaraciones, Nacho, con los periodistas promotores? ¿Escuchaste al Turco o no?
Sí, pues, ¿qué dice? Que le vale gorro a lo de los equipos. O sea, al final de cuentas, todos los técnicos dicen que todo eso. Creo que en el tiempo que llevo ejerciendo este oficio, siempre lo he oído de los técnicos. Todos dicen, sí, hay que apoyar la selección. Pero en cortito te dicen, me lo regresan tocados. Todos se quejan, no hay uno. De dientes para afuera te dicen, sí, apoya la selección. Y por detrás todos están quejando. Y el Turco dijo algo. Los que dicen corto y dicen muchísimos otros técnicos que no lo dicen por ser políticamente correctos, pero es lo mismo, eso no cambia. No sé por qué te preocupa.
No, no llama la atención que a muy pocos días del Mundial el Turco Mohamed esas declaraciones, Ponce.
Pues mira, si estuviera hablando con en una mesa redonda en general, sin conocer las opiniones tuyas y las de Nacho, yo diría, pues sí, o sea, tiene toda la razón. Pero tú, Hace unos días, tú decías, es que cómo es posible que se lleven a los seleccionados de Guadalajara, nos van a quitar la copa. Le hace mejor al fútbol mexicano, le hace un bien mayor al fútbol mexicano que Chivas.
Es más que jugar
a lleven a tantos seleccionados. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El problema
yo
es que
tú
sí es técnico. Tú, bueno, pues eres un aficionado que está
yo
en
creo
estos
eso.
Programas y está bien, son opiniones, pero es
eso.
Exactamente lo mismo.
El turco Mohamed y un servidor, el técnico bicampeón del fútbol piensa como un servidor. Y yo lo dije hace una semana antes de que lo dijera el turco. Bendito fútbol, ¿no? Bendito fútbol. Todos cabemos para poder opinar, pocos
y
sabemos.
Y mira al turco cuántos le quitaron, ¿eh?
Nada más mira, al turco le van a quitar cuatro. Le van a quitar a Gallardo, a Marcel, a Vega, que ya va a tener minutos, creo, contra Chivas el sábado, y posiblemente a Ever López, porque no va a ser titular, pero como no hay centrales zurdos, pues se lo van a llevar como suplente de emergencia. Entonces serían cuatro. También le van a hacer eso. ¿Crees que no piensa en un tricampeonato o en la Conca Champions, que es que para Toluca, hoy por hoy, la Conca Champions es prioridad o sobre la Liga MX?
Sí, aunque ahí sí Toluca se protegió, ¿no?
Tiene jugadores como para taparlo, tiene a Córdoba, tiene a Isaíz, o sea, compró como para tapar huequitos, no es lo mismo, pero son más baratos, como decía el doctor Simi.
Y lo mismo, y pero van a poder barato. Ocupar a los extranjeros, cosa que no puede hacer Guadalajara.
Chivas no.
Porque no tiene. Porque
agradecido de corazón por todos sus mensajes que han llegado, hoy sí no vamos a sacar ninguno. Señor productor, que ni los ponga.
¿Por qué?
Hoy no.
¿Por qué?
Hoy guarde los mensajes. Hoy los mensajes no estuvieron a la altura del programa.
¡Ah, caray! Ah,
lo de Noé Rodríguez es tristísimo. Lo de Rogelio Pérez, lo de Luis Guerrero. La verdad es que José Saavedra, Juan Francisco, gracias. Mateo Marcos, Bore.
Pásalos para ver qué dicen.
Oscar Rojas, ¿no? Ellos, todos ellos, Carlos Guari, Lea 7709, Jimmy Mendoza, gracias por escribir, pero hoy sus mensajes no están a la altura del debate que traemos el día de hoy. Si van a querer que leamos sus mensajes, deben de por lo menos cultivarse un poco. Hay una frase que a mí me encantaba: alfabetización social. Ayúdense un poco a alfabetarse en fútbol.
No,
si van a querer
no
hablar
es,
de fútbol,
no
por lo menos hagan un balón.
Y si no hacen, es una frase, es un concepto.
Y si hacen 10 dominadas al menos solitos.
Pero no tiene que
ver.
Como estos exfutbolistas que si no jugaste, entonces no puedes hablar.
Necesitar, hace 8 dominadas solito tú.
Atago 50, Nacho. 50. Con mucho gusto.
Con 8 me conformo, con 8.
Con 8, pero encantado de la vida, Nacho. Nacho, ya tenemos que ir a corte. Pero con mucho gusto, Nacho, te demuestro, pero con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Pero bueno.
En donde alguna vez estuvo la cintura.
Con la mano en la cintura. Y mira que tengo un pinche cinturón, loco. Parece que decía, ya ármenle la sección del pizarrín de Beas. No, mi sección se llama pizarronzote de Beas, papá. Pero bueno. ¿Vamos a una pausa, compañeros?
Vamos. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en uno de los grandes eventos que se hacen y que ya es una buena tradición aquí en la Ciudad de México, Decididas. Un proyecto donde le da foco, le da voz y además nos hace reflexionar y entender lo que está pasando hoy por hoy en todos los aspectos sociales y sobre todo en esta ocasión que vamos a tener la oportunidad de platicar con Fernanda Sáenz, la directora de Caliente, que en verdad nos gusta muchísimo todo el apoyo, no solamente así como dicen, bienvenidos al juego, para interpretar y entender mucho mejor cuál es la postura hoy del patrocinador más activo que hay en la industria del deporte para apoyar el tema de las mujeres. Muchas gracias, Fer.
No, pues muchas gracias aquí por la entrevista y por venir aquí a este panel también muy importante.
Buena charla, ¿no? La que se terminó armando el día de hoy, todo lo que realmente mueve hoy por hoy una industria que a lo mejor un negocio que no le iban a, que no lo venían venir, ¿no? La manera del éxito que hoy está capitalizándose gracias también a este empoderamiento de la mujer en todos los sentidos.
Sí, pues la verdad, tú sabes mejor las cifras, ¿no? De cómo el deporte femenil está creciendo. Hace 10 años no había liga, hoy hay una liga. Como vemos cada vez más jugadoras también extranjeras y mexicanas que alcanzan mejor nivel, cómo las audiencias están creciendo, entonces cómo hay más niñas y niños que están viendo el deporte femenil. Entonces, pues la verdad es que sí, para nosotros es como Caliente, siempre hemos estado apoyando todos los deportes y pues obviamente el deporte femenil no iba a ser la excepción.
Algo me llamó mucho la atención de lo que platicaste en esta ponencia. No la comparación, ¿no? Sí. A veces como que estamos muy aferrados a seguir comparando y si nosotros entendemos este ejercicio de una manera mucho más orgánica, más directa, ¿no? Se juega de forma diferente, cambiamos muchísimo la concepción y disfrutamos el juego como tal.
Mira, yo así voy a aprovechar muy rápido para dar una comparativa, pero es como el boxeo, ¿no? O sea, es como si dijeras que el Canelo no es el campeón del mundo porque si se va al peso pesado, pues a lo mejor le ganan fácil, ¿no? O que le puede ganar a un peso pluma. Pues al final es un tipo, y si tú ves el boxeo pesado con el peso pluma, pues es otro tipo también de boxeo, y sin embargo cada quien tiene su nivel y su lugar. Pues es igual el varonil y el femenil, a la hora de estar comparando, oye, que si son más rápidas y eso, le hace mucho daño. Al final es otro tipo de juego, eso no quiere decir que no sea divertido, profesional, etcétera, pero pues al final también es muy importante saber eso, ¿no? Que a la hora de estarlo comparando siempre con el varonil no le hace justicia.
Y ahí es ahí donde me gustaría saber uno de esos grandes secretos. A ver, ayúdanos a entender esas famosas juntas, reuniones, en donde viene la toma de decisiones, en donde decir, a ver, Caliente también va completo con la liga femenil. Ah, en el béisbol, vamos con el soft base también, sí, de lo que se está haciendo en ese emprendimiento. ¿Cómo tienes tú que lideras este proyecto de Caliente el convencimiento de decir, tenemos que patrocinar también esto?
Es que mira, para nosotros es, o sea, me gustaría decir que también es un tema que sí, ¿no? Obviamente personal, pero somos muy numéricos y al final nosotros patrocinamos, primero cuando empezamos Caliente, estaba Caliente MX hace 10 años, estaba la primera pregunta de por qué patrocinar, inclusive el fútbol varonil, ¿no? Porque todas las apuestas y eso venían del fútbol americano, de la MLB, la NBA, y nosotros decimos, no hace sentido, o sea, México es un consumidor natural del fútbol, tenemos que empezar a desarrollar el producto y la estadística, y empezamos con estos patrocinios, y después vino la pandemia y nos dimos cuenta que si no tenemos deporte, no tenemos nada, entonces que también es nuestra labor, obviamente, empezar a desarrollar ligas, y mientras más ligas y mientras más deporte, pues para nosotros es una ocasión más, inclusive de generar negocio. Pero sin embargo, cuando empezamos a ver también la cantidad de apuestas en las ligas femenil, nos empezamos a sorprender mucho, ¿no? De que fuera una de las ligas más apostadas.
¿En serio? Entonces,
sí, o sea, es como la cuarta, quinta a nivel total y es el segundo deporte más apostado en México. Entonces, pues al final, ahí está la audiencia, la gente está viendo, ya llegaron a récords de 65 millones de seguidores de audiencia en YouTube, la Liga MX en un año, rompieron en la apertura también, creo que tuvieron 25 millones de audiencia. Entonces, al final a nosotros como patrocinadores, pues también, claro que nos importa, estamos en todos los deportes, varonil y femenil, ¿no? Y también sabemos que para que esté nuestro negocio muchos años también, pues nos interesa desarrollar las ligas.
¿Nos pudieras compartir, para ir cerrando también esta charla y de nueva cuenta, porque hay una fila grande para poder platicar y seguir reflexionando de eso que ustedes han generado de manera muy inclusiva, de manera también muy disruptiva, apoyando al deporte femenil en distintos ángulos y distintas perspectivas? Tus principales retos, ¿cómo ha sido...? Además, por la posición que ocupas en una industria que pues afortunadamente cada vez vemos más mujeres activas. También lo platicaste un poco en la charla que diste del famoso tema de Alejandra de la Vega, ¿no? La única dueña que hay en el fútbol mexicano del equipo de Juárez. Sí. Pero para ti, ¿cuáles han sido esos retos de encontrarte en la mayoría de las reuniones, de las juntas, ir cambiando esta cultura para darle voz y posicionamiento a las mujeres?
Pues sí, yo creo que sobre todo empieza a haber un poquito, pues a lo mejor al principio de resistencia, ¿no? De a lo mejor no estar tan, ellos acostumbrados tanto en estos espacios deportivos de tener mujeres, pero realmente pues, cada vez se ha abierto brecha, ¿no? En estar como más mujeres en tomas de decisiones. También está Olimpia Cabral como directora de marketing de comercial Chivas. De Chivas, ¿no? Y entonces y también poco a poco hemos también cambiado la mentalidad tanto de hombres y mujeres, que el deporte no tiene género realmente, que el deporte es para todos y que necesitamos gente que apasione y que sea muy profesional.
Nosotros lo hicimos ya con estas generaciones, sí. Las personas de 60 años, 70 años, por eso te decía, si el deporte no tiene género, ¿cómo? ¿No? Va a tomar la decisión, me acuerdo de las primeras reuniones.
Sí, las primeras reuniones eran difíciles.
Esos jefes que te voy a decir ya luego, cuando llegaban a ver a Patty, nuestra querida Patty, así negociando y repartiendo el queso, y siempre se lo diga a Patty, es que además es lo que lo tienen. O sea, medios, ¿quién lo lleva? Una mujer, sí. Redes sociales también hablando, sí, de Olimpia, otro amor, otra mujer, ¿sabes? Sí. Has hecho un equipo en donde se demuestra.
Sí, ¿no? Y también lo dije mucho, ¿no? O sea, para mí mi ideal es, como lo dijo la gran Billie Jean King, que dijo, a mí el deporte que más me gusta es el tenis, porque al final es un equipo, es un deporte que hay una disciplina a nivel profesional, que juegan Grand Slams, que se les paga igual, que es el mixtos. A eso deberíamos llegar realmente como sociedad, y yo en mi equipo sí empecé a contratar muchas mujeres porque no había nada, pero hoy tengo un equipo también bastante mixto, también tengo a directores hombres, y creo que también es muy sano, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, no porque cuando la mujer avanza, el hombre no retrocede. Eso es muy importante. No les estamos quitando en ningún lugar.
Qué increíble reflexión, Serrat. Muchas gracias, Fer, en verdad. Y felicidades por todos estos logros y además por seguir apoyando estos espacios, estos foros como el de Decididas.
Muchas gracias.
Ahí está. Fernanda Sainz, directora de Caliente, y como nosotros le decimos, bienvenidos al juego.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Seguimos en esta cobertura del Abierto Mexicano de Tenis, en donde tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Renata Burillo, la presidenta del Consejo de Administración de Mextenis, quienes organizan tanto ese torneo en Acapulco como el de Los Cabos y otros más a lo largo de la República Mexicana. ¿Cómo se vivió el tema de la violencia en nuestro país el fin de semana, que tuvo una repercusión importante en redes sociales? Tuvieron que salir con un comunicado para decir que no se cancelara el torneo porque se empezaba a especular esta y otras mentiras. Bueno, pues esto fue lo que comentó al respecto Renata Burillo y cuál fue esta plática y solución que tuvieron con los tenistas.
Los tenistas, súper terrible. Los tenistas estaban aquí y sabían que aquí no estaba pasando nada, me explicó. Entonces, sí, hubo muchas juntas de seguridad, sí, hubo mucha conversación con todas las autoridades. Estuvimos trabajando muy de la mano con Guardia Nacional, con la Marina, con el Ejército, con todas las entidades tanto estatales como municipales y federales, primero para entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque pues ellos son los que nos iban a dar el panorama perfecto, una vez entendiendo que las condiciones sí estaban listas para que siguieran las actividades normales, pues se reforzó la seguridad, se hizo un comité especial junto con el equipo de seguridad del ATP para ver si deberíamos de tomar ciertas medidas para evitar que, sí, porque nadie sabía qué iba a pasar, esto fue el domingo, nadie sabía qué iba a pasar el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Entonces, un poco adelantándonos a posibles escenarios, y pues la verdad, al final, pues, hasta hoy, toquemos madera, nada ha pasado y todos están, todos estamos tranquilos de que mientras siga así, pues.
Por otro lado, también tocamos el tema de la situación de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Son los dos más pedidos por la afición mexicana, son los dos mejores del mundo en la actualidad y los quieren tener en México. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué falta para verlos en México? Esto nos respondió Renata Burillo.
Todos los años se habla con sus representantes, se hace el esfuerzo por informarlos acerca de lo que estamos haciendo. Conocen perfectamente bien el torneo. Carlos, de hecho, ha venido a Acapulco, desafortunadamente no pudo jugar, pero ya ha estado aquí, ya conoce las instalaciones, ya sabe lo que es Acapulco. En este caso, los dos tienen un contrato a largo plazo con Doha, que está por vencerse, y pues todos los años se hace el intento por traerlos. Algunos que son más, que saben más de la parte física que yo, les podrán decir que quizá es más fácil que en un futuro nos acompañe Carlos que Jannik por las condiciones de Acapulco, ¿no? Por la humedad, por el calor, por tal, que a lo mejor y favorece más a algunos jugadores que a otros. Pero creo que no hay que perder la esperanza, quizá. Muy pronto los tengamos aquí, no sé si juntos, eso está más difícil, pero definitivamente se hará lo que se pueda por siempre estar trayendo a los mejores jugadores de...
La actividad continuará con los partidos de cuartos de final. Ya quedó eliminado Alexander Zverev, quedó eliminado también Davidovich Fokina en el cuadro de singles, pero avanzaron Flavio Cobolli, también Francis Tiafoe y Valentín Bacharot, que hasta el momento son los tenistas que se perfilan para poder llegar a la final, pero podría haber sorpresas porque también Brandon Nakashima, que llegó a las semifinales el torneo pasado, siguió avanzando de ronda. Es la información del Abierto de Acapulco. Amigos, yo regreso con ustedes.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Deporte Express.
¿Cómo están, amigos? Qué placer saludarlos de nueva cuenta. Yo soy Jesús May y hay que seguir platicando acerca de las emociones de la UFC. Este fin de semana la empresa más importante y más famosa de artes marciales mixtas regresa a nuestro país. Ayer precisamente les informaba desde el hotel de concentración de todos los peleadores la actividad que se había dado. Estaban hablando los combatientes, se realizó el día de medios y ya pudimos tener las declaraciones de todos los peleadores. Como se estaba realizando justamente completamente en vivo en la edición de ayer, les presentamos parte de las declaraciones de Brandon Moreno, el histórico peleador mexicano, ex campeón de la categoría de peso mosca, quien en esta ocasión estará protagonizando de nueva cuenta la cartelera. Les había presentado las declaraciones de tres puntos importantes que había mencionado Brandon Moreno, que quiere ser campeón de nueva cuenta de la UFC en este 2026, tratará de hacerlo, quiere colgarse de nueva cuenta el cinturón antes de retirarse. También se mostró feliz por la libertad de Caín Velázquez, una de las leyendas de este deporte y por supuesto también un referente de las artes marciales mixtas mexicanas, y también habló acerca de la solidaridad que muestra, ¿no?, con nuestro país en general después de los acontecimientos de violencia que se han dado en distintas partes de la República Mexicana. Pero ya no pudimos escuchar otra situación que también es muy importante con Brandon Moreno, porque sucedió algo que no es habitual en el peleador tijuanense. Se molestó feo Brandon Moreno debido a que le cuestionaron sobre si él quiere estar en esta histórica cartelera que va a ser la UFC en la Casa Blanca. Esta cartelera va a ser sumamente histórica porque es un evento que está organizando el presidente de la UFC, Dana White, en compañía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero todos sabemos cómo se ha comportado precisamente el mandatario del país de las barras y las estrellas con los mexicanos. Hay una situación delicada y sensible. Por eso vamos a escuchar cómo reaccionó Brandon Moreno cuando le cuestionaron acerca de esta situación.
¿Crees que esa función quizá también necesitaría algún talento de México?
Hermano, quiero que tú me contestes por qué yo quisiera pelear ahí.
Pues es muy emotiva, ¿no? Quizá esa función, ¿no?
¿Para quién?
Para la empresa.
¿Para ti?
para la empresa?
No estoy tan interesado. Muchas gracias.
Pues ahí está contundente Brandon Moreno, insisto, él no es una persona que reaccione de esta manera, pero se molestó evidentemente, ¿no? Y eso es algo claro, ¿no? Quizá la pregunta era válida, pero no el ambiente que lo involucra, porque pues Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pues sí ha sido una de las personas que ha atacado, ¿no? Al tema de los mexicanos, al tema de los migrantes, y Brandon Moreno, pues al ser un representante no solamente de nuestro país, sino de toda la cultura latinoamericana, pues se ha mostrado también en descontento en torno a estas situaciones, y por eso fue contundente al mencionar que él no está interesado en pelear en ese evento que dará la UFC este año en la Casa Blanca. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede. La UFC este sábado tendrá su gran evento en la Arena Ciudad de México. Mañana viernes se va a realizar el pesaje oficial con todos los peleadores, y también va a ser interesante conocer quién sufrió de más, quién no dio el peso, y de ahí también podría haber modificaciones. Así que ya estaremos informándoles a través de las redes sociales de la Octava Sports. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos a nombre de todos los que hicieron posible este espacio. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.